Nuestra lectura en esta mañana es del libro de 1 de Samuel, capítulo 9. Leeremos todo el primer capítulo. 1 de Samuel, capítulo 9. Leeremos todo el capítulo. Pónganse de pie, por favor, para lectura de la palabra. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de Benjamita, un hombre poderoso e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombres, de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Las asnas del Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl, toma contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Salim, mas no estaban allí. Después atravesaron la tierra de los Benjamitas, pero no las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él, ven, ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Y él le respondió, he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces Saúl dijo a su criado, pero he aquí si vamos, ¿qué llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. Y no hay presente para llevarle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y el criado volvió a responder a Saúl y dijo, he aquí tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Según habían subido la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y le dijeron, ¿está aquí el vidente? Ellas respondieron y dijeron, sí, he aquí, está delante de ti, apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Cuando entres en la ciudad encontraréis antes que subas un lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados. Subid ahora que lo encontraréis enseguida. Ellos, pues, subieron a la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, he aquí, Samuel salía a ellos para subir al lugar alto. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel, diciendo, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo, Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl y dijo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita de la más pequeña tribu de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas de esta manera? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y le dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres, y dijo Samuel al cocinero, trae la porción que te di, de la cual dije, pon la parte. Entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba en él y lo colocó delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado. Ya que dije, he invitado al pueblo, y Saúl comió con Samuel hasta aquel día. Aquel día descendieron del lugar alto de la ciudad, y Samuel volvió con Saúl en el enterrado, y se levantaron temprano al comer, al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo, «Levántate, para que yo te despida». Saúl se levantó y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. Mientras descendían afuera de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, «Di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios». Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, de nuevo te damos las gracias por la dádiva de tu palabra, por el don de tu palabra. Y así como tú descubriste los oídos de Saúl para que oiga tus palabras, así también haz con nosotros, Señor. Habla, oh Señor, porque tus servidores estamos escuchando y oyendo. Amén. Mientras leemos Primera de Samuel y venimos al capítulo 9, tú encuentras una pequeña introducción para poder ver a Samuel. Y esta introducción es muy similar a la introducción que tenemos al comienzo del libro, Primera de Samuel capítulo 9, y después somos introducidos a Cana y Hanna y nos presentan a su hijo Samuel. Y nos marca una transición en la transición de la historia. En Samuel, que él va a ser el que, a Saúl, que él va a guiar al pueblo en el avivamiento. Y mientras leemos la narrativa, en 1 Samuel, capítulo 9, nos trae una narración de algo nuevo que va a suceder. Este es un momento de transición en la narrativa de 1 Samuel, y es una transición importante en la historia de Israel. Nos movemos de los tiempos de los jueces a la monarquía, y cambiamos del enfoque de Samuel en Saúl. Y ahí es cuando recordamos en dónde estamos en la narración, en la historia. Después del arca del pacto fue regresado a Israel y leemos ahí una pequeña declaración que el pueblo de Dios, Israel, lamentaba delante de Dios por 20 años. 20 años, no solamente, hey, esta semana vamos a lamentarnos delante de Dios. No, 20 años se lamentaron delante de Dios. Y todo el tiempo que Samuel estuvo con ellos, intercedía por ellos y oraba por ellos. Y después de 20 años, él los junta en ese monte ahí y los guía en ese momento de arrepentimiento. Y había un avivamiento ahí. Pero esto no duraba. Lo que leemos la semana pasada, que la gente había crecido y decíamos que ellos no eran las personas que debían seguir y decíamos, queremos un king, un rey. Y eran específicos del rey que querían. Queremos un rey como otras naciones, decían ellos. Y Samuel les advierte que tal rey no sería como ellos querían, sino que tendrían opresión. Y hemos oído la semana pasada, y aún a pesar de haber recibido esta advertencia, ellos decían, no, debe haber un rey sobre nosotros que deben ser como las otras naciones y que vayan delante de nosotros y peleen nuestra batalla por nosotros. Y el Señor le revela a Samuel qué está sucediendo ahí en el corazón de las personas. Y le dicen a Samuel que no le están rehusando a ti, sino me están rehusando a mí al pedir ese rey. Recuerda que esta petición era un rechazo de Dios como rey. Y después volteamos la página y tenemos el capítulo 9 y se nos presenta ahí Asís y su hijo Saúl. Sería el rey que la gente pediría. Y si tú regresas al capítulo 9 y miras la narrativa ahí y cómo se desarrolla, hay tres temas muy principales. Primer tema del capítulo, versículo 1 al 14, tenemos Saúl buscando a los monos perdidos. Vemos a Saúl buscando ahí a los burros de su padre. También vemos la fidelidad de su servidor y la fidelidad de las jovencitas que apuntan a Saúl hacia Samuel. Y esta es llave importante ahí. Y en mitad del pasaje vemos los temas importantes del versículo 15 y 17. Oímos ahí que el Señor ahí le revela a Samuel qué está sucediendo ahí. Vemos la revelación de Dios hacia Samuel al respecto de Saúl, y todo esto no es por accidente. Dios está siempre presente y activo en toda la situación. Vemos ahí algo de la providencia de Dios y su misericordia y gracia. Después de eso vemos la elevación de Saúl. Vemos cuando leemos de nuevo y de nuevo la palabra arriba, subir, subir. Y está trabajando su camino hacia arriba, de ascensión de Saúl. Y lo que está sucediendo también para Samuel es que Samuel, mientras Samuel baja, Saúl sube, y vemos la humildad ahí de Samuel y su humildad. Y ahí es lo que quiero considerar, estos tres temas. Quiero considerar lo que este texto nos está diciendo sobre la historia de Israel, sobre Saúl o Samuel, es lo que nos dice a nosotros. Y comenzaremos en estos pequeños versículos, versículo 1 al 14, y después seremos presentados a este hombre Saúl. Ahora se nos dice que él vino de la tribu de Benjamín. Hemos oído que Israel pedía un rey. Eso estaba en su mente, un rey. Y vemos que el representado de la tribu de Benjamín, que se nos dice que íbamos a oír sobre un rey. No puede ser obvio porque tratamos de asociar a Judá con reinos. Pero si leemos cuidadosamente de Génesis, creo que hayamos leído recientemente, se nos recuerda que Génesis 35, cuando leemos sobre las cargas de Benjamín, justo antes, después de que Benjamín sea nacido, Dios le repite el pacto a Jacob. La promesa que le hace a Abraham, Isaac y Jacob, se la responde a Jacob. Y le dice: de tu descendencia vendrá un rey, y Benjamín es nacido. Y un nombre así como de rey, así. Hay una conexión ahí entre reinados, entre Benjamín. Y mientras leemos la historia de Israel y el libro de Jueces, encontramos allí que la tribu de Benjamín tiene una reputación muy notoria. El libro de Jueces es un libro muy difícil, y cuando venimos al final de Jueces, encontramos ahí una situación que es marcada por maldad, por grandes pecados, por tragedias. Hubieron muchas cosas horrendas ahí en Jueces 19-21, lo puedes leer, incidentes muy horrorosos de asesinatos y actos sexuales. Y en la tribu de otras tribus de Israel encontraron lo que sucedía ahí y llamaron al hombre de Benjamín y decían: queremos traer a este hombre que perpetuó estos crímenes y traerlo a juicio. Y el hombre de Benjamín rehusó. Lo que sucedió es una guerra civil. Las otras 11 tribus fue en contra de la tribu de Benjamín. Y leemos ahí que 25 hombres de Benjamín murieron. Solo 600 quedaron vivos. Y cuando leemos a Benjamín, decimos: oh, Génesis 35, Benjamín, el Salmo de Rachel. Pero también tenemos en la reciente memoria de Israel esta situación. Y esta gran tragedia, este gran pecado asociado con Benjamín. Así que de una vez vemos: oh, Benjamín. Y después se representa a Saúl, el hijo de Cis, y él era muy próspero. Saúl vive de una familia muy, muy exitosa, muy próspera. Y era más guapo que todos los hombres de Israel. Muy parecido. Y era muy alto también. Era alto. Literalmente, su cabeza y sus hombros más alto que todos los hombres en la tierra. Hay una descripción superficial. Era próspero, alto y parecido. Israel había pedido por un rey como otras naciones. Y Saúl se veía como un rey. Tenía dinero, era atractivo, muy alto. Se veía como un rey. De hecho, su nombre, el nombre Saúl, significa pedir. O pedir. O buscar o pedir algo. Y él iba a ser el rey que el pueblo pedía. El rey que el pueblo había, por el cual el pueblo había pedido. Y ahí hemos leído que la razón por la cual él quería tal rey es porque ellos rechazaban a Dios, a Jehová, como rey. Y el hecho de que Saúl era presentado como alguien quien era un rey, con otras naciones, el hecho de que Dios les iba a dar tal rey, había una advertencia ahí, porque el reinado de Saúl sería un juicio para Israel. Habían rechazado el juicio de Jehová y se le habían dado sus deseos pecaminosos y Saúl era lo que ellos pedían. Esto es lo que tú querías y es lo que vas a conseguir. Y será el juicio de Dios sobre ellos. Y esto era muy claro. Y esto es muy claro mientras leemos la narrativa ahí. Pero hay algo más que vemos ahí, porque Dios iba a ser la manifestación personal del pecado de Israel. Y algunas veces tú verás esto, que los líderes del pueblo reflejaban los pecados del pueblo. Y hay una manifestación ahí. El pueblo había rechazado a Dios en su propia manera, en sus propios caminos. Y eso es lo que vamos a ver con Saúl. Alguien que rechaza a Dios y su reinado, iba a sus propios caminos. Ahora Saúl es lo que la gente estaba buscando y lo que querían. Él era un rey que quería agradar a las personas. Y esto es lo que vemos en Saúl. Que Saúl era un rey que agradaría a las personas. Él no es un rey que agradaría a Dios. Era un rey que agradaría a las personas. Miremos hacia adelante un poco. No sabemos eso hasta ahora. Ni siquiera sabemos que Saúl iba a ser el rey aún. Hemos oído a Benjamín y a los burros. Es interesante, ¿no? Que los burros aparecen en la escena. Si somos lectores cuidadosos, los burros son asociados con los reinos o con los reinados. Los reyes, usualmente los reyes montaban en burros. Jesús montó en un burro cuando entró a Jerusalén. Una importancia allí. Y vemos a Saúl ahí que buscaba a los burros. Y hay una indicación ahí de que algo no está correcto con Saúl. Los burros representan a los reinados y Saúl siempre buscaba a los burros y nunca los encontraba, los abrazaba y los iba a perder. Y se pierde también él. Y se dice un poco de Saúl, que él nunca era un rey que abraza la responsabilidad que Dios pone en él. Y él se pierde y él anda divagando y estaba desesperadamente perdido. Este es Saúl. Hay algo más que podemos ver ahí sobre Saúl ahí. Y aún en estos versículos iniciales, en versículo 1 al 14, Saúl le falta visión. Y a Saúl le falta coraje. Aún en este punto vemos esto. Y primero, a él le falta la visión y la atención de lo que estaba sucediendo. Él se pierde primeramente y aún él quiere regresar. Y quiere regresar a casa y son 3 días. Y no quiero pensar lo que mi padre dice. Y él dice, no, hay un hombre de Dios en este pueblo. Su servidor está atento a lo que está sucediendo en Israel. Y está atento sobre lo que sucedería con Samuel. Pero Saúl no estaba atento a lo que Samuel decía. Y Saúl no estaba interesado en las cosas de Dios. Estaba distanciado. No estaba atento a Samuel. Su sirviente sí lo estaba. Saúl tenía una falta de visión espiritual. Y vemos esto otra vez. Él siempre está buscando en la apariencia externa de las cosas. Pero él también le hace falta coraje y convicción. Porque él tenía que ser urgido y decía, sí, vamos. Y Saúl tenía excusas y decía, no tengo muchas cosas que dar. Aún estaba diciendo, para tener para acercarnos a una religión, necesitamos tener una ofrenda. Y necesitamos dar una ofrenda o un poco de dinero. Y el servidor dice, no, yo tengo algo, yo le pagaré, vamos. Y cuando vayamos ahí, las mujeres estaban ahí. Mira qué emocionadas estaban las mujeres. No solamente por este hombre, ¿quién es este hombre alto y guapo? Que está entrando a nuestro pueblo. Esto no es lo que el cual estaban emocionadas. Decían, este hombre está aquí y está buscando por Samuel. Samuel está aquí. estaban emocionados por esto. Y ellos ungían a ellos que vaya. Y decían, vamos, están por aquí. Y aquí vemos el futuro líder de Israel. Tenía que ser guiado. Nunca toma la iniciativa. No tenía la visión. No, no se guía a sí mismo. El hecho que el servidor y estas jóvenes mujeres tienen un rol muy importante en esto. El rol de su servidor. El rol de estas mujeres. Así que hay un comentario muy importante ahí. No sé tú, pero cuando leo 1 Samuel capítulo 9 por primera vez, este pequeño paréntesis ahí, en el versículo 9, parece como no encajar ahí. ¿Por qué se nos dice esto? Y un poquito más adelante se nos dice, este comentario aquí está insertado. Versículo 9, antiguamente en Israel cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se llamaba vidente. ¿Por qué en ese punto se nos dice esto? Y creo que este comentario dice algo sobre la motivación del servidor. Y el servidor no está solamente preocupado por los burros, sino por Saúl. A él le importa Saúl. Él quiere que Saúl encuentre a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es establecido como profeta y la palabra de Samuel es la palabra de Dios. Y él quería a Saúl, que Saúl encuentre a Dios. Y por eso estaba muy preocupado con esto. No le importaba a él los burros y quería a Saúl que encuentre a Saúl. Samuel se encuentre con Saúl. Y estaba interesado en Dios. El servidor estaba interesado en Dios. Y esta es la motivación del servidor. Quiere encontrar a Samuel. Y es lo mismo para las jóvenes. Ellas querían que Saúl tenga un encuentro con Dios y que encuentre a Samuel. Así que este servidor y estas jóvenes eran evangelistas. Quieren que Saúl oiga la palabra de Dios y sean apuntados a Samuel. Y el servidor hace un gran sacrificio, paga de sus propios bolsillos. Está diciendo, vamos, vamos, vamos. Quieren que Saúl encuentre a Samuel. Ahora, el servidor, no se nos dicen las jóvenes quiénes eran, ni sus nombres, pero su rol en la vida de Samuel era muy vital. Eran evangelistas y era el rol de todo lo que Dios estaba haciendo en todo esto, de que Dios estuvo siempre presente en todo esto. Muy central a lo que Dios estaba haciendo. Así que no sobreestimemos la importancia de nuestra fidelidad diaria. Tú nunca sabes la importancia de esa palabra que tú hablas a alguien. Esta oración de intercesión. Nunca podemos saber la importancia de esta fidelidad, de este día a día y tu fidelidad diaria. Pero Dios siempre está presente en todo y está activo en todo y está usando tu fidelidad y tu acceso diario de obediencia para llevar a cabo sus propósitos. Así que este es el servidor y la mujer y la importancia de su rol. Ahora, todo esto es un poco ordinario mientras leemos todos estos versículos. Y vemos esto en el libro de Ruth, cuando Ruth y Noas, cuando eran personas muy ordinarias, cuando tenían sus días a días, eran muy fieles, confiando en el Señor. Y lo que leemos aquí era que eran circunstancias muy ordinarias. Y había unos burros ahí y un hombre con un servidor. Y alguien dejó la puerta abierta ahí y los burros salieron. Y estas cosas suceden. Las mujeres bajaban, como lo hacen cada día, a conseguir agua. Y cualquiera estaba haciendo sus días, sus rutinas de cada día ordinario. Y lo que leemos en versículo 16 y 17. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, le revela a Samuel, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Parece como un evento ordinario. Pero la presencia de Dios está presente ahí y está activo ahí enviando a Saúl hacia Samuel. Mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín y tú lo ungirás como príncipe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Y lo que vemos en esta palabra Samuel y su palabra está ahí en la mente de Saúl y vemos ahí su providencia en la mente de Samuel, perdón, y vemos su misericordia. Dos cosas, su providencia y su misericordia. Y recordemos que Israel había rechazado a Dios como rey. No queremos a Dios como rey, queremos un rey como las naciones. Aún así, Dios aún era el rey. Él permanece siendo rey. Él está viendo todo. Y él continúa con su mano soberana sobre todas las cosas. Y él siempre está al tanto y ve todas las cosas. Y se nos recuerda a nosotros de que la soberanía de Dios no está sujeta a ningún referéndum. Como si las personas quieren decir, oh, no queremos que Dios no sea soberano. No queremos que Dios sea soberano. Lo que querramos o lo que debemos pensar, Dios continuará siendo presente y activo y llevando a cabo sus propósitos en la historia. Y esto es precisamente lo que vemos aquí. Y es un recordatorio para nosotros que nada sucede por chance. Hay una puerta abierta y los burros se salieron y Saúl se perdió. Estaba divagando por este lugar. Y Samuel estaba en su rutina diaria y las mujeres estaban yendo a traer agua. Y él salieron al mismo tiempo que Saúl y su sirviente pasaban. Y todas estas cosas estaban bajo la dirección de la providencia de la mano de Dios. Nada por chance o por accidente. Mañana como esta hora, yo te enviaré a un hombre de la tribu de Benjamín. Ahora había sabiduría y reconocimiento ahí, reconociendo la presencia de Dios en historia y en nuestras vidas. Proverbio 16, capítulo 9. El hombre planea sus caminos, pero Dios establece los pasos del hombre, son del Señor. ¿Cómo un hombre puede entender su camino? Para todos vamos a ir a cada día y estamos haciendo nuestros planes. Pero el Señor está estableciendo nuestros pasos. ¿Quién puede entender los caminos del Señor? No podemos entender la importancia lo que Dios está haciendo y cómo está dirigiendo nuestros pasos. O esto se le revela a Samuel. Pero no sabemos. Como dice. Y veo que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Nada es por chance. Nada es trivial. Y en nuestro pequeño libro de adoración se nos ha dado algo más para recitar y para memorizar. El último mes hemos recitado y hemos memorizado pregunta y respuesta del catecismo y se nos ha dado 1 Samuel capítulo 9. Y es importante para nosotros recitar y memorizar la pregunta 27 del catecismo y la providencia de Dios. ¿Qué entiendes tú sobre la providencia de Dios? Y aquí está la respuesta. El Todopoderoso y el Presente Poderoso de Dios, por su mano, el cielo y la tierra y todas las criaturas y los reinados que le guían, la lluvia y las cosas y la fructividad y la prosperidad y todas las cosas no vienen por chance, sino por su mano poderosa. Esto no solamente dice por su poderoso todo soberano, sino por su mano de padre, por su mano fraternal, por su paternidad. Hay gracia en su providencia, en la providencia de Dios. Ahora estuve meditando en este texto esta mañana y tuve una semana muy mala. Estuve muy bajoneado, estuve depresión, estuve deprimido. y Dios siempre me daba algo para recordarme de su ternura. Los martes en la mañana siempre estoy en Tindo y siempre los estudiantes dicen algo bueno y dicen, puedo orar por ti, y ponen su mano en mi espalda. Y oro en una oración que era justo lo que necesitaba oír, que articulaba la crisis de mi propio corazón. El próximo día, estoy ocupado en la mañana tomando algo de la imprentadora y voy a mi oficina aquí y corro a uno de los padres de la escuela que es pastor en la ciudad y entramos en una conversación, como es de todo, y no está yendo todo bien. Y él puso su brazo en mi hombro y puso a mi hombro y era justo lo que yo necesitamos, lo que yo necesitaba, que intercedan por mí. Y estuve animado por estos puntos importantes. Y Dios envió a estas personas para orar por mí. Y en Thursday estuve caminando sobre estos pasajes, meditando en la providencia de Dios. Estuve caminando a través de Hyde Park. Y sabía un día anterior que era un día muy hermoso, nieve por todos lados. Y me encontré ahí mismo. Y veo ahí en la punta de este monte de nieve ahí. Y yo decía, ¿qué iba a hacer ahí? ¿Iba a seguir subiendo? ¿O iba a escalar ahí? Y había una... había un poco ahí de reja que estaba alrededor de este... de toda esta nieve. Y yo quería subir y escalar, pero esto era una metáfora de lo cual yo estaba experimentado. Yo decía, voy a subir por ahí, por medio de la reja. Y estaba meditando sobre esto. Y yo meditaba sobre pensar de que otras cosas son triviales, por chance. Y estoy pensando otra vez estas cosas. Y también estoy escuchando algo. Y cuando, por ejemplo, y tú tienes una llamada, por ejemplo, y llaman y llaman, y tú quieres apretar un botón para que no suene. Y yo quise contestar la llamada y caí, resbalé, y al contestar la llamada, y la persona dice, ¿es este David Robinson? Y yo dije, sí, y estaba un poco distraído, y decía, es que hermano, él no me ayudó mucho, pensaba que era Michael Manucci, o alguien, y es hermano, era su hermano. Y yo pensé, Andrew, y yo dije, sí, y eres justo la persona de la cual yo quería oír. Tengo una reunión en estos días y tengo tiempo. ¿Quieres almorzar conmigo? No veo a mi hermano muy frecuente. Lo veo, está una hora lejos de mi casa. Y media hora después tuvimos almuerzo. Tuvimos una gran conversación. Lo caminé a su carro y le di un abrazo y regresé a la iglesia. Y estuve llorando porque mi hermano me llamó. Y era justo lo que necesitaba, que mi hermano pase tiempo conmigo. Y todo esto es lo que tengo que decir. Mi vida no es solamente cuestión de chance, sino cuestión de fe. Mi vida está en la mano de Dios. Todo lo que me sucede es bajo su cuidado y bajo el cuidado de mi Padre. Y Dios sabe cuando yo me siento bajoneado y que algo sucederá. Y jueves fue algo sorprendente. Mi hermano vino y nada sucede por chance o por trivialidad. Y se nos recuerda que debemos ser sensitivos a la forma de cómo Dios nos guía. Queremos orar por otras personas y debemos decir, oh, alguien necesita que ore por mí, como dos personas oraron por mí. Y piense sobre el servidor aquí, o sobre las jóvenes. Todos fueron fieles en hablar en la vida de las otras personas. Así que la providencia de Dios y su misericordia. Vemos acá su misericordia en esta semana. Así que Dios es soberano. En su providencia te estoy enviando un hombre de Benjamín. Primero Samuel 9:16, la segunda parte. He visto a mi pueblo, porque he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Israel le había rechazado como rey. Había dicho muy claramente, no te queremos a ti como rey, queremos un rey como las otras naciones. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo aquí? Yo he visto a mi pueblo. Y la palabra clave ahí es mí. No, no solo porque él había rechazado a él, sino que él había rechazado a ellos. Yo he visto a mi pueblo, ellos son mi pueblo. Y he oído su lamento. Aún los estoy cuidando y oyendo. Son mi pueblo, me pertenecen a mí. Pero él dice algo similar a Moisés, cuando Moisés se encuentra ahí en el monte y Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo y su lamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Somos su pueblo, él nos oye y nos ve. Y Dios dice, ellos aún son mi pueblo. No he dejado de cuidarlos. Ellos se deben haber olvidado de mí, pero yo no me he olvidado de ellos. Y es un recordatorio para nosotros. Tengo hay cosas que suceden esta semana. Tal vez tú has abandonado al Señor y has rehusado su mano. Pero el Señor no abandona a su pueblo ni a su gente. Le pertenecemos a Él. Él cuida de nosotros. Él nos oye y oye nuestro lamento. Hay otra misericordia ahí también. De que hay un hombre de ahí, de la tribu de Benjamín, que Dios está guiando y levantando para liberar a su pueblo. Y no solamente era de Benjamín, sino era de Gibeah, donde este gran pecado había sucedido. Noten la obra de misericordia y gracia, y aún en la vida de Saúl, aún de la tribu de Benjamín. La gracia de Dios estaba redimiendo toda esta situación. Estaba redimiendo y renovando Benjamín. Y aún Saúl era la manifestación de la gracia de Dios y su bondad. Es un recordatorio a nosotros que no estamos definidos por nuestros pasados. Somos definidos por el llamado de la gracia de Dios, por su redención, por su renovación. Lo que vamos a leer en este pasaje es la transformación de Saúl y se nos da una nueva identidad. Lo que Dios nos da en Cristo. Si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y leemos un poco sobre Gibeah en Jueces 19 y 20. Pero lo viejo ha pasado, y aquí todas son cosas son hechas nuevas. En la vida de Saúl vemos sus obras de renovación, de redención. Así que desde el corazón del mismo pasaje, en su providencia y misericordia de nuestro Dios. Y todo después de ese momento tiene que ver con la elevación de Saúl. Dios le levantaría. Y él usa a Samuel para hacerlo. Y lo que queremos ver aquí en estos capítulos finales, la consistencia de la fidelidad y obediencia de Saúl y su elevación. Su promoción, y veamos su obediencia y fidelidad en todo esto. Porque la palabra del Señor es revelada a él, y él dice, voy a ungir a este hombre, príncipe, rey sobre mi pueblo. Yo quiero que tú unjas a este hombre, príncipe de mi pueblo. Ahora Samuel hasta ese momento había sido el líder del pueblo de Dios. Era su posición. Él era el príncipe de su pueblo. Y ahora Dios dice, yo quiero que tú unjas a este hombre, príncipe. Y todo lo que Samuel había hecho después de esto, enviando a Saúl al lugar alto, invitarlo a sentarse en su silla. Saúl es aquel que se sentó en el corazón de la mesa. Y Samuel puso a Saúl en esa mesa. Todo lo que leemos ahí sobre el ungimiento y la palabra de Dios. Este es el dar un paso atrás de Samuel. Y poner arriba a Saúl. La promoción de Saúl significa la democión de Samuel. Samuel no se rehúsa, no se deprime. De momento que era un pequeño joven, dice, habla Señor porque tu servidor está oyendo. Y su vida es definida por esto. Por esta simple oración, esta simple respuesta. Tu servidor está oyendo. Recuerda una pequeña atrás hicimos la conexión entre Samuel y Juan el Bautista. Y Samuel prepara el camino. Y Juan Bautista prepara el camino para el Mesías, ¿recuerdan? Y recuerden lo que dice Juan en capítulo 3. Él debe crecer. Y yo debo menguar. Y esto es lo que Samuel está haciendo aquí. Samuel acepta lo que Dios está diciendo. Y Saúl debe crecer y ser exaltado. Y Samuel debe menguar. Y vemos acá la perspectiva del rey. Samuel sabe lo que Dios está haciendo y tiene la confianza en Dios. Y sabe que es el servidor del Señor. Y está seguro en ese hecho de que Dios me ha llamado. Yo llamo a servir, yo soy llamado a servirle y ese es quien soy. Esta es su seguridad y su identidad en que descansa. Y él no lo ve esto como un acoso, él no resiste, él muy contento acepta el llamado de Saúl y se para a un lado. Se nos recuerda aquel momento cuando necesitamos apoyar y promover a otras personas en la obra del Señor. Y algunas veces es tiempo para pararnos a un lado y otras personas necesitan entrar. O dar un paso al lado y para que las otras personas vengan. Y muy contentamente debemos aceptar cuando Dios llama a alguien como servidor de Dios, pero tenemos una perspectiva egoísta y pensamos que esta es una estadística que tenemos y va a ser difícil, no vamos a rehusar. Y no tenga Samuel acá cuando él modela su fidelidad, su humildad. Y vemos a la elevación de Saúl. Y hemos mencionado ahora que Saúl sube. Viene siendo levantado. Y va arriba a la ciudad, al lugar alto. Y a la mesa. Y esta es la ascensión de Saúl. Su motivación. Ahora, él mismo es apuesto. Estaba arriba de los hombros y la cabeza de todo el pueblo. Era muy alto. Lo que importa acá es que Dios lo estaba levantando. Y si iba a ser un gran rey, es porque él iba a ser un seguidor fiel en llamar el llamado, en seguir el llamado de Dios. Dios los estaba levantando. Él no se había levantado a sí mismo. Dios lo estaba levantando. Y se le daba una nueva identidad. El hecho de que él se sienta en el asiento de Samuel, en esa fiesta, de 30 personas, ahí estaba diciendo algo a las personas ahí. Saúl es el sucesor de Samuel. Y Saúl tomaría su lugar. Y Saúl había sido adoptado como hijo. Y ahora era el hijo adoptivo de Saúl, de Samuel. Vemos el patrón aquí en la narrativa. Que Saúl era el hijo de Tula. Ahora Saúl era el hijo de Saúl para reemplazar a su hijo, a sus hijos. Y este es el patrón en la escritura. Que el rey es un hijo para el profeta. Y se sostiene a esa imagen de que el rey es el hijo para el profeta. El rol de Saúl, de Samuel, es entrenar a Saúl para que Saúl sea un buen rey que someta a su padre. Y tenía que oír a su padre, iba a obedecer a su padre. Y una pregunta que tenemos. ¿Saúl si iba a obedecer a Samuel? ¿Iba a oír su palabra? Porque Samuel era el profeta y oía la palabra de Dios. Y leemos a través de la historia de Israel de que el rey se iba a someter al profeta o no. Y lo que Saúl necesitaba en todo esto era humildad y confianza. Y si vamos a guiar con incapacidad de guiar tu casa, tu trabajo, o en iglesia, donde tú estés, necesitas estas cosas, humildad y confianza. Humildad para confiarte al reino de Dios, pero también confianza. Ahora, la confianza de Saúl no descansaba en su bienestar, o porque era alto o apuesto, no descansaba ahí en su habilidad natural, descansaba completamente en el hecho que Dios le había levantado, y Dios le había llamado. Dios le iba a ungir, iba a poner la corona en él, y eso es la base de su confianza, que descanse en él. Y la pregunta que permanece aquí, vamos a ver, es que si Saúl iba a caminar en la confianza de ese llamado, o él iba a caer en confiar en sus propias habilidades, en sus propias dádivas o dones. El pastor Trueba en su oración habló sobre esto mismo, en confiar en nuestras propias sabiduría, donde está nuestra confianza. Esta confianza viene del Señor y en su llamado, en su don, su dádiva. Y cuando damos un paso atrás, vemos toda esta narrativa y queremos que nos guíen a cuatro cosas que necesitamos oír y lo que Dios nos está diciendo ahora. Lo primero, recordemos la fidelidad. No sobreestimes la propia fidelidad tuya, obediencia que tú tienes. Dios lleva a cabo sus propósitos a través de esta obediencia y en tu fidelidad. Así que anímate en eso. Recuerda la fidelidad de Samuel. Hay momentos donde necesitamos trabajar para la promoción de otras personas, para que ellos puedan subir en servicio y ser una bendición. Recuerden esto. Consideren a Saúl en el hecho de que él necesita guiar su confianza al Señor y su ungimiento. El Señor lo ha levantado. Según el Señor lo ha llamado a ser rey. Recuerden esto. Algunos de ustedes aquí tal vez, que están tal vez aguantando y están siendo un poco pésimos. Yo diría, la palabra de Dios a ti es, da un paso adelante, actúa en fe, no te aguantes. No esperes por otra persona que te urjan o te hagan que actúes en fe. Ten tu confianza en el llamado de Dios, donde Dios te ponga en ese lugar y sirve, actúa en fe. Y finalmente, lo más importante que necesitamos quitar aquí o tomar en cuenta son estos versículos en el medio. La providencia de Dios y su misericordia, nada es por chance, nada es trivial. Dios está presente y activo en cada detalle de tu vida. Y está trabajando todas las cosas para el bienestar. No solamente el Todopoderoso está presente y activo, pero tu Padre Celestial está presente y activo. Todas estas cosas por su mano de Padre. Y recuerda que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, te conoce, Él te ama, Él te ve y te oye. Y es un recordatorio ahí, mientras que nosotros vivimos y actuamos en fe y en confianza, lo vemos como un pueblo que siempre oramos y siempre está al tanto y es consciente de que la fraternidad de la mano del Padre Celestial siempre está ahí y esta es la fuente de nuestra confianza y nuestra paz. Y cada domingo, mientras venimos a la mesa del Señor, pensemos esta manera. Saúl fue invitado a la mesa en el lugar alto. A nosotros se nos ha dado una porción muy importante como se le dio a Samuel, a Saúl. Y esta es la copa que es su sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta cena confirma quiénes somos, que somos su pueblo. Y esta cena también es la fuente de nuestra confianza. Porque cada domingo se nos recuerda que somos su pueblo, que nos ha llamado y nos ha levantado y nos ha ascendido. Así que debemos vivir en esta seguridad de este ungimiento, de este llamado. Cada domingo venimos a esta mesa y estamos seguros de ello. Que se confirma que somos su pueblo, llamados a servirle. Así que vengamos ahora a la mesa del Señor, sabiendo que este es el lugar alto, y la mesa alta, y venido como aquellos que el Señor ha levantado, como su pueblo, para servirle y amarle.